Es la una mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. Se retrasa el pleno del Parlament de Cataluña por los desacuerdos entre Junts per Catalunya y Esquerra. El presidente del Parlament, Roger Torrent, solo aceptará, según ha dicho, los votos delegados de los cuatro diputados de Junts per Catalunya suspendidos por el Supremo si se subsana un error de base y son ellos mismos quienes remiten un escrito para aclarar personalmente que delegan el voto en otro miembro de su grupo. Ha sido el portavoz de Junts per Catalunya, Albert Batet, quien ha registrado esta mañana un escrito en el que comunicaba a la mesa que continuará votando en representación de los cuatro diputados afectados después de que el Parlament votara el pasado martes un dictamen que rechaza las suspensiones anunciadas por el Supremo. Sin embargo, fuentes cercanas a Torrent han explicado que este escrito contiene un error, ya que se tiene que enmendar si no se subsanara ese error. Alertan desde el entorno de Torrent que no podrán participar en las votaciones del Pleno porque el documento que ha presentado Batet no es válido. Seguiremos pues muy pendientes de lo que ocurre esta mañana en el Pleno del Parlament. Dejamos este asunto y pasamos a página económica. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, caía un 0,3% a mediodía. Siguiendo la sesión está nuestro compañero Javier Melguizo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 reduce las pérdidas al mediodía gracias al sector bancario. En concreto se deja un 0,11% hasta los 9.350 puntos. Hay que recordar que al inicio de la sesión llegó a poner en peligro el nivel de los 9.300 puntos al caer más de un 0,40%. Como comentábamos, es el sector bancario quien ha relajado al IBEX 35. De hecho, los tres valores más alcistas son CaixaBank, Bankinter y Bankia, que suman más de un punto y medio porcentual. El resto de bolsas europeas en estos momentos sí que sufren más que el selectivo español, sobre todo Londres y París, que se dejan más de un 1%. Ya en otros mercados, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 103 puntos básicos, después de que el Tesoro Público Español haya colocado esta mañana más de 5.000 millones de euros y haya pagado un mayor interés por la deuda a 3 y 10 años. Por su parte, en el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar con 15 centavos, mientras que en el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, se paga a 86 dólares con 11 centavos al mediodía del mercado español.
Más asuntos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la estación de Licias de Zaragoza al preso que se fugó de la cárcel de Zuera el pasado mes de agosto, identificado como Benito Ortiz Perea. El preso fue detectado en la tarde de ayer por una patrulla de vigilancia en la estación. Al solicitarle la documentación, el recluso, un peligroso atracador de bancos con abundantes antecedentes, se comportaba de forma extraña, lo que llevó a los agentes a trasladarle a dependencias policiales, donde finalmente fue constatada su identidad. Así lo explicaba una portavoz de la policía.
Ayer por la tarde el dispositivo dio sus frutos porque aproximadamente a las 6 de la tarde los agentes que trabajan, que prestan servicio habitualmente en la estación de autobuses, pertenecientes a la Brigada Móvil y a Guías Caninos, observaron a un individuo que les resultó sospechoso, pues por la manera en la que caminaba, la forma huidiza con la que se movía, y decidieron interceptarlo para identificarlo.
Más cosas. La Guardia Civil ha detenido en la pedanía murciana de Sangonera La Verde un hombre de 62 años acusado de abusar sexualmente de manera continuada y durante varios años de dos de sus sobrinas cuando ambas eran menores de edad. Las víctimas son hermanas y tienen actualmente 15 y 24 años. La mayor de ellas ha denunciado que sufrió abusos por parte de su tío en reiteradas ocasiones hasta que cumplió la mayoría de edad, mientras que la menor ha sido víctima de esas agresiones al menos durante los últimos 3 años y hasta fechas recientes. Acabamos con la información deportiva con Juan Carlos Molero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la lista de 23 convocados por Luis Enrique, el seleccionador nacional de fútbol español, para los partidos que va a jugar el equipo en los próximos días, el jueves que viene en Cardiff frente a Gales, encuentro amistoso, y el día 15 en Sevilla ante Inglaterra en la Liga de las Naciones. Bartra, Johnny, Coque y Alcácer son las cuatro principales novedades que sustituyen a los lesionados Isco, Carvajal, Sergi, Roberto e Íñigo Martínez. Una lista en la que no están Jordi Alba por segunda vez consecutiva y tampoco Diego Costa, y que forman los siguientes futbolistas. Como porteros, De Gea, Kepa y Pau López. Defensas, Ramos, Nacho, Gallá, Marcos Alonso, Albiol, Bartra, Azpilicueta y Johnny. Centrocampistas, Busquets, Rodri, Coque, Ceballos, Thiago y Saúl. Y como delanteros, Asensio, Morata, Rodrigo, Suso, Aspas y Alcácer.
Es todo, volvemos con más noticias en una hora.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes. Antes estaban nuestros compañeros los taxistas. Vaya guirigay que tienen los taxistas y van a votar el día no sé cuántos. Señores taxistas, tienen ustedes que votar. La Asociación Gremial de los Taxistas. Además, les tengo aprecio. Solucionen los asuntos, de verdad. Que son muy, muy buena gente, como dice el del paisano. Señores taxistas, son ustedes muy buena gente. Bueno, pues el programa número 187, ni más ni menos, del programa de radio Enfermedades Raras. Y vamos a hablar de diagnóstico genético y de trasplante de médula ósea, concretamente relacionado con leucemia. Tres invitados de lujo. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a las series de médicos. Hay una serie alemana que se llama Nip/Tuck, corte de pliegues, cada uno que piense lo que le cortan. Y vamos a poner un poquito de esa música y luego inmediatamente empezaremos con dos invitados realmente que les va a encantar.
Durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich.
Tenemos dos invitados en línea. Vamos a dar paso primero a la doctora María José Calasanz. Ella es directora del Laboratorio de Diagnóstico de CIMA de la Clínica Universitaria de Navarra. Ahora nos contarán un poquito más cosas. Doctora Calasanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues un placer, tenerla por fin en el programa. Me ha costado, doctora Calasanz.
Sí, unos pocos años, sí, pero bueno, aquí estamos finalmente. Pues, un placer, de verdad.
Me alegro muchísimo de que comparta con nosotros este programa de Enfermedades Raras. Y después pues tenemos a nuestro genetista de cabecera, doctor Juan Cruz Igudosa. Él es director científico de NIMGenetics y presidente de la Asociación Española de Genética Humana, entre otras cosas. Doctor Igudosa, ¿qué poco pasa el tiempo con usted?
Buenos días, gracias y encantado de estar ahí. Efectivamente, el tiempo es corto, lo cual quiere decir que nos llevamos bien.
Efectivamente, tuvimos la fortuna de escuchar al doctor Igudosa en el programa del martes de Investigadores por el Mundo de 12 y 5 a 13 horas. Doctora Calasanz, vamos a empezar con usted al tajo, vamos a hablar de diagnóstico genético. Uh-huh. Usted lleva bastantes años en este asunto, concretamente uh-huh. desde finales de los 80 usted ya defendía que el diagnóstico genético debía ser integral y que las distintas técnicas se debían llevar a cabo en el mismo laboratorio. La pregunta es obvia. ¿Antes no se hacía así?
Bueno, sí, efectivamente. Llevo 30 años en esto, que se dice pronto, ¿verdad? Y desde el día uno, efectivamente, defiendo lo que usted acaba de comentar. Y sigo pensando lo mismo, ¿eh? Porque hoy, 2018, todavía hay gente que no lo aplica.
Es decir, doctora, según lo he leído, estamos diciendo algo que es puñetero sentido común.
Ya, exacto. Y porque el hacer el diagnóstico integral es lo que nos capacita para hacer el uso racional de las técnicas. Usamos la mejor técnica o el mínimo número de técnicas para hacer el mejor diagnóstico. Imagina lo que ahorra esto de costes, de eficacia, etcétera, etcétera.
Decir que la doctora Calasanz es pamplonica, pura raza y 30 años en esto, pues imaginen sí. Lo que sabe.
Bueno, no sé yo.
Doctor Zigudosa, vamos a ir haciendo preguntas indistintamente, de manera consecutiva, y como cada uno de ustedes tiene una procedencia laboral distinta en este momento, pues a lo mejor pregunto cosas que no tienen que ver con la anterior, pero bueno, que los oyentes van a aprender bastante de genética, de diagnóstico genético en este programa. Doctor Zigudosa, diagnosticar a los pacientes correctamente usando el mínimo número posible de técnicas, me imagino que es lo deseable. ¿Se cumple?
Pues mire, hay un... no, la respuesta es que en todos los casos no y en algunos sí. Puedo ser un poquito más claro. ¿Dónde se cumple? Donde hay profesionales de genética que sean capaces de interaccionar con sus compañeros del hospital. ¿Dónde no se cumple? En sitios donde habitualmente por desconocimiento del profesional se dice genética, se mete en la caja negra y se manda a algún sitio que nadie sabe bien dónde hacerlo. Esa es la discriminación.
Doctora Calasanz, con el doctor Zigudosa me lo paso fenomenal porque la verdad es que su profesión es una profesión de retos y constantemente se encuentra en la necesidad de implementar, por ejemplo, nuevos marcadores genéticos. ¿Cuál sería el criterio que siguen a la hora de introducirlos o no?
Bueno, pues es tan simple, es de nuevo es puro sentido común. El diagnóstico genético tiene sentido si hay una actitud terapéutica. Si hacemos un informe y al médico no le sirve para nada y por tanto al paciente para nada. Entonces, ¿el criterio cuál es? Que ese nuevo biomarcador que se acaba de descubrir lo implementamos solo si tiene alguna aplicabilidad clínica. Bien el diagnóstico, bien que le ayude mejor a estratificar al paciente o bien que le dirija a un tratamiento concreto. Eso es así de simple, puro sentido común. Y la verdad es que los clínicos están ya muy acostumbrados, después de tantos años, a confiar en, vale, si aplican y han implementado este marcador es porque sirve. Entonces, es muy fácil hacerlo así.
Doctora, a ver cuándo se les da a ustedes el puesto y el rango que merecen los genetistas, ¿no?
Bueno, estamos bastante, presidente, estamos bastante considerados, ¿no?
Bueno, depende de situaciones particulares todavía. Tenemos ahí la duda esta de que no tenemos una estructura legal de especialidad que nos ampare, pero evidentemente se hacen muchísimas cosas. Hemos tenido una genetista clínica extraordinaria que es murciana, que es la doctora Guillén, que fue consejera de Sanidad del gobierno murciano, y no nos dio tiempo a acabar el proceso, pero ella estaba ayudándonos muchísimo para que el ministerio nos ayudarán a este nivel.
Encarna Guillén se refiere usted, ¿verdad?
Sí.
La hemos tenido en el programa. Madre mía, qué profesional, como la copa un pino. Muy bien. Doctor Zigudosa, bueno, le ha llamado presidente. Yo ya de esto, doctor, ya no sé cómo me iba a dirigir a usted, ¿eh?
No.
Pero voy a seguir llamándole doctor Zigudosa. Doctor, entre los muchos retos en los que ustedes se encuentran, por ejemplo, hay uno que me parece fascinante, bueno, los tres lo son, y es, ¿qué ha significado, doctor, y significa y significará la utilización del ADN fetal en sangre materna circulante?
Pues mire, ese es probablemente uno de los avances más, más espectaculares que se pueden haber producido en el último... en los últimos 5 años en el campo del diagnóstico, porque fíjese, es transversal. O sea, nosotros lo utilizamos en epigenética para diagnosticar alteraciones cromosómicas fetales a partir del plasma de la madre, pero también se está aplicando muchísimo en oncología. Yo creo que ahí la doctora Casanz puede ayudarnos, porque también se puede utilizar muchísimo el circulante para detectar si un tumor está realmente curado, si hace falta rebiopsiar. Yo creo eso, le cedo la plaza a la doctora Casanz. María José, ánimo.
Sí, desde luego. Respecto a lo primero de utilizar el DNA fetal circulante de la sangre materna, ha revolucionado el campo del diagnóstico prenatal. Tengo que decir que nuestro servicio aquí, fundamentalmente en mi laboratorio, hacemos diagnóstico genético de leucemias, también de tumores sólidos, pero cuando, y esto es bastante, bastante frecuente en España, si se sabe hacer bien, nosotros cuando tenemos un caso así, tenemos un convenio con InGenetics. Y entonces, para esta prueba, que es el diagnóstico prenatal no invasivo, por ejemplo, compartimos muestras, enviamos muestras al doctor Zigudosa. Llevamos ya años haciendo así. Esto sí que es eficaz, porque así nosotros no perdemos el tiempo, no implementamos técnicas que ya otros son muchísimo más expertos. Y al revés, el doctor Sigudosa, cuando tiene algún tema de hematológico no le compensa, nos envía. Estos convenios preferentes son utilísimos en el diagnóstico genético, porque hay una verdad: un laboratorio no puede tener todo lo que hoy se puede hacer. Entonces es muy bueno esto. Y efectivamente el ADN circulante, no solo para prenatal, sino para cáncer, el tema de la biopsia líquida, es un terreno absolutamente fascinante y que va a dar en los siguientes años un montón de alegrías y de enorme conocimiento, sí.
Hablaremos un poquito más adelante con usted de esto que estábamos mentando, dejando caer, que además me parece fenomenal. Doctor Sigudosa, como nuestra invitada estrella hoy es la doctora Calasanz, además por deferencia de NIM Genetics, que es quien la ha convocado, aunque ella ya ha tenido la deferencia también de decirlo, sin que yo se lo hubiera comentado, pues le voy a hacer hoy otra pregunta, porque ya en el año 88, como ya decía, es una pionera, pues que creó el Servicio de Análisis Genético, lo que se llamaba el SAG, que en el 2013, es decir, ya, o sea, prácticamente el 2018, ya han pasado 30 años y habrán mirado a más de 55.000 informes genéticos de pacientes con leucemia. Es una absoluta barbaridad. Y usted en 2014, doctora Calasanz, puso en marcha el CIMA Lab Diagnostics. Ustedes me dan la impresión que lo que intentan es una mayor integración de servicios por parte de la universidad. ¿Cuántas unidades de gestión se aglutinan en una sola estructura y cuáles son?
Efectivamente, en el 2013 cumplimos 25 años con 55.000 y estábamos en la Facultad de Ciencias. Y en el 2014 se decidió dar un paso más y decir, no solamente el laboratorio de diagnóstico genético, una unidad, sino también el de tumores sólidos, otra, sino también el de patología constitucional, incluido cáncer hereditario, más los laboratorios que ya pululaban por la universidad de citometría. Con lo cual, tenemos en una única unidad cuatro estructuras, una de citometría y tres de genética. Y entonces, esto ha sido un paso más de integración que ahora ya, en este año 2019, en enero del 2019, ya cumplimos 5 años. Es decir, que el modelo está funcionando y funcionando bien. Llevamos con el número 78.000.
La doctora, la estoy perdiendo. La estamos perdiendo. ¿Se está moviendo?
No.
Ah, perfecto. No. Vale, porque la hemos perdido un poquito, ahora la hemos vuelto a recuperar. Le hemos escuchado lo que ha dicho, pero se ha quedado un poquito sin sonido. Pero ahora, otra vez, fenomenal. Doctor Sigudosa. En hilo al primer reto que hemos hablado antes, de la utilización del ADN fetal, me imagino que la aparición de nuevos test para la etapa prenatal no invasivos también habrá sido otro avance.
Pues yo creo que es un avance muy importante y que voy a lanzar el mensaje efectivamente de que cuanto más sepamos acerca de la salud genética del feto, más preparados estamos para actuar. Y es un poco el mensaje que transmití antes María José. La presencia de biomarcadores que nos indican un estado de salud o un pronóstico es fundamental, por ejemplo, y es evidente en el caso de la leucemia, ¿no? Uno dice, tengo leucemia así, ¿de qué tipo con este biomarcador? Pero en el caso fetal también ocurre un poquito lo mismo. Si yo sé con anterioridad que el feto va a aportar un síndrome genético que conlleva una malformación cardíaca, por ejemplo, que es una cosa frecuente, pues podría actuar inmediatamente, incluso intraútero, para poder actuar. Y eso es una ventaja que antes no disponíamos, porque antes había que esperar claramente a término del embarazo, ¿no? Entonces yo creo, y luego descubrirlo, hacer el análisis, decidir que el biomarcador era el correcto y todo esto. Entonces, estamos avanzando tanto en el tiempo que permite tener una medicina fetal completamente diferente, completamente, pues eso, innovadora.
Doctora Calasanz, todos los avances, antes lo decía usted, como las técnicas de secuenciación masiva, la biopsia líquida, la epigenética, les ha obligado a implementar las técnicas de diagnóstico genómico en la rutina diagnóstica. Hay una cosa que me encanta de ustedes, y es que les obliga constantemente a estar estudiando y preparándose, y eso les hace que no se vuelvan ni tontos ni se aburguesen. Es bueno. Exactamente, que no se acomoden. Me parece muy interesante de su profesión. ¿Y cómo están haciendo esto desde CIMALAB?
Perdona, perdona.
¿Cómo,
que no te he oído?
¿Cómo están haciendo esto que le comentaba desde Cimalab?
Bueno, realmente, la verdad es que me encanta esta pregunta, porque realmente es en los últimos 5 años están pasando tantas cosas. Bueno, yo desde luego estudio más que en toda la carrera, o sea, es que nos obliga a esto. Los avances son tantos y tan rápidos en la descripción de nuevos biomarcadores que junto a, además, al desarrollo, que esa es otra, junto al desarrollo paralelo de tecnología, aquí los ingenieros biomédicos tienen mucho que decir, entonces la tecnología más la descripción de nuevos marcadores nos obliga a implementar nuevas estrategias diagnósticas, y eso es fascinante. Estamos pasando del diagnóstico genético al diagnóstico genómico. Entonces, esto requiere, claro, esto es un proceso complejo porque requiere personal altamente cualificado, aparatos muy sofisticados, y luego entra todo el tema de la estandarización. Son técnicas muy sofisticadas, muy complejas. Imagínate que tenemos todo lo anterior y todavía hay cosas que no estamos en determinados puntos estandarizados, pues esto está requiriendo una labor titánica de estandarización y de formación, ¿eh? O sea que sí, no estamos nada acomodados, ¿no?
Eso es muy bueno. Doctor Cigudosa, las herramientas genómicas están revolucionando el diagnóstico prenatal, pero me imagino que también están abriendo unas oportunidades al tratamiento del feto, ¿no?
Claro. Imagínense que antes habría que, cuando el niño nace, se hace una prueba genética, una prueba bioquímica, y dice, esta persona tiene un déficit de una enzima en concreto que le va a producir un daño metabólico inmenso en los primeros meses de vida. Ese tipo de datos ahora mismo los podemos hacer antes, entonces no hay que esperar. Mi mensaje básicamente es que cuanto más colaboración haya entre el ginecólogo y el genetista, creemos que la intervención puede ser anterior. Se avanza, se hace cada vez más temprana y permite tomar acciones y decisiones mucho más rápido que antes. Eso es un cambio que lo estamos percibiendo. De hecho, nosotros ahora mismo en nuestro laboratorio, casi la mitad de las pruebas que hacemos son pruebas prenatales, porque es evidente que la aplicación de la genómica al campo del diagnóstico prenatal es uno de los avances más importantes.
Doctora, después vamos a tener a una persona, a Jimena, que ha tenido un trasplante de médula por una leucemia, y concretamente, doctora, en las enfermedades hematológicas, ¿no?, como las leucemias o linfomas, el análisis genético es fundamental, pero no solo a nivel diagnóstico, sino que también a nivel pronóstico, ¿no?
Totalmente. Es cuando analizamos una muestra de médula, o sea, de un paciente con leucemia, lo que estamos buscando es efectivamente si tiene algún marcador genético, perdón. Entonces, algunos de ellos tienen un valor pronóstico tan importante que permite estratificar a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o mal pronóstico. Esto hace que el clínico automáticamente reciba la pauta terapéutica de forma distinta. Bien, aumentando la intensidad de la inducción, llevándolo a trasplante o no llevándolo a trasplante. O sea, la estratificación de los pacientes en riesgo es una de las herramientas interesantísimas del diagnóstico genético.
¿Puedo apostillar una cosa, Antonio?
Claro, por Dios.
Yo tengo que contar un pequeño secreto en este momento, que es que yo empecé a trabajar con la doctora Calasanz cuando era muy joven.
No sabía. Entonces, decirlo.
Ella fue un poco mi maestra, mi introductora en el campo del diagnóstico genético, y yo trabajé mucho tiempo con leucemias con ella. Y yo quiero contar una anécdota para que veamos un poquito el impacto de lo que estamos diciendo aquí. En uno de los casos que trabajamos en el año 80, María José y yo, fue el diagnóstico de un paciente, además era un conocido, de una persona que conocía de mi pueblo, que tenía una leucemia que se llama leucemia promielocítica. Esas leucemias es un subtipo de leucemia que, si no se pone tratamiento, acaba con la vida del paciente en 3 días. Es una sentencia de muerte inmediata, ¿de acuerdo? Eso en los 80. Bueno, cuando se descubrió que a los pacientes que tenían esta leucemia tenían una alteración genética constante, y que esa alteración genética estropeara un gen y que se podía darle al paciente el tratamiento para contrarrestar el efecto de que ese gen no funcionara, esos pacientes ya no muere ninguno. Estamos hablando de morir 100% a morir prácticamente cero. sea, de eso estamos hablando en la genética. La genética ayuda a la leucemia en ese punto tan dramático. En otras situaciones las cosas no van tan rápidas, ¿no? Pero en el caso de ese tipo, vamos, yo es que recuerdo vivamente a María José, el caso aquel, y esa persona ahora mismo pues tendría una vida completamente normal.
Claro, y de hecho su leucemia ha pasado a ser de las de buen pronóstico.
Exacto.
De hecho, es curioso porque cuando se lo dices, esto a los pacientes, o sea, el tener esa leucemia, concretamente, es mejor, si detectas ese marcador, que no detectar nada. No, eso muchas veces no lo entienden, pero sí, eso pasa con leucemias. O sea, un marcador, un tratamiento, iba a pasar de 100% de supervivencia a cero, de mortalidad, perdón.
Pues yo les voy a hacer a ustedes un diagnóstico a los dos. Me voy a permitir ese lujo. Y creo que el diagnóstico de ustedes dos es amistad.
Bueno. Vamos a ver. He dicho que celebro el 30 aniversario del servicio, ¿verdad?
Sí.
Pues también celebramos el 30 aniversario de nuestra amistad. Pues así. Y
pues...
de hecho lo celebramos siempre. Vamos a ver, el doctor Cegudosa, Juan Cruz, es que yo no sé cómo se define la amistad, pero los nuestros va mucho más allá, ¿no? Empezamos juntos, y de hecho, esto no sé si lo pensaba contar Juan Cruz, el arranque del diagnóstico genético, citogenético al principio, mirando cromosomas, fue porque me acuerdo que, ¿te acuerdas, Juan? Le mandé a Suecia, porque nos salían mal los cromosomas, nos salían mal, de mala calidad. Y entonces Juan Cruz fue a Suecia, estuvo con uno de los laboratorios de los pioneros, y allí descubrió un aparatito que vale 40 euros, y que gracias a eso los cromosomas salieron perfectos. Fue un antes y un después. Para que vean que un gran avance a veces no requiere tecnología muy sofisticada. 40 euros. El aparatito en cuestión se llama Vortex.
Pues
fíjate.
Pues qué gusto sí. Ver a dos profesionales que colaboran, como están haciéndolo y subyace una amistad desde hace muchos años.
Profunda.
Pues, doctora Calasanz, espero que se suba al barco de las enfermedades raras en otro momento y podamos aprender con usted, que tiene gran capacidad docente, y eso es importante. Y doctor Cegudosa, pues como con usted tenemos una relación de amor, pues nos veremos, nos escucharemos en programas próximos.
Bueno.
Aguanten, por favor, un momentito en antena. Voy a comentar, bueno, a mí me gusta mucho el cocido. Hay un restaurante, se llama el restaurante Echeverría, que es un restaurante vasco, donde el martes pasado pues me endiñé un cocido, pero de esos de un vuelco, no de tres. Yo no espero al primero, al segundo, yo me lo como directamente, de un vuelco. Se encuentra en la calle Maestro Ángel Llorca de Madrid. Como han cambiado las calles, antes se llamaba General Rodrigo número 7, hasta que nos acostumbremos, pues que sepamos más o menos. Si ustedes van por la zona de San Francisco de Sales, el cuartel de la Guardia Civil, la Hacienda, por la zona de Guzmán el Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ahí se pueden encontrar este restaurante. Es un restaurante donde vasco, yo le llamo, aparte del restaurante Echeverría, con CH, le llamo Casa Alfonso. Y bueno, pues se pueden tomar también pinchitos vascos, desde Gildas a, bueno, pues de todo. Platos de cuchara, bueno. Pues ahí los tenemos. Y vamos a conectar con nuestra tercera invitada, doctora, es que ella en primera persona pues tiene la médula ósea de otra persona, y esto realmente es interesante y vamos a comentarlo con ella. Estamos llamando, le vamos a dar una pequeña sorpresa, porque ella es muy atlética y la vamos a recibir con el himno del Atleti, que yo también soy muy atlético, y se lo merece. Y mientras tanto, que está Fer, yo creo que la vamos a tener un momento, se llama Jimena Mañuelos, y también es verdad que nos lo han puesto en comunicación con ella a través de NIM Genetics, nuestro laboratorio de genética de cabecera. Y Jimena Mañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es atlética?
Mucho.
Pues le vamos a poner 10 segundos del himno, que yo también lo soy, y continuamos hablando con usted.
Perfecto.
Se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón, y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Yo me voy
Pues tenemos en común eso y me gusta, señora Bañuelos, me gusta. No ha elegido usted mal equipo. Bueno, le voy a presentar a la doctora Calasanz, que se encuentra en Pamplona, en Navarra, y al doctor Cigudosa, que se encuentra en Madrid. Doctores, les presento a Jimena Bañuelos.
Encantada, Jimena.
Bueno, vamos a hablar con usted, Jimena, de médula ósea, de trasplantes. Decir que desde 1989 en España existe un organismo, que es la Organización Nacional de Trasplantes, que realiza y coordina la donación de trasplantes de órganos y tejidos y que gracias a su impulso España es actualmente uno de los países europeos con mayor número de trasplantes. Jimena, 2006, fecha compleja.
Fecha compleja, llena de muchos recuerdos, ¿no? Buenos y malos. Yo creo que es una fecha, es un año en general que no será difícil de olvidar, pero fue un año de muchas lecciones de vida.
A mí me encanta, Jimena, saber que usted aún tiene vida, pero que la tiene sin haber escrito, aunque ha escrito un libro, porque la vida se tiene con papel o sin papel, y usted es una vitalista, ¿no?
Efectivamente, ese fue mi lema de vida, aún tengo la vida, al igual que mi libro. Y creo que sí, ¿no? Que a pesar de todo lo que pasé y todo lo que sufrí, ese año me dio mucha vida en muchos sentidos, ¿no? Ya no solo por haber encontrado un donante de médula, sino porque ahora aprendes, he aprendido mucho y de esas lecciones pues vives y disfrutas mucho mejor.
Doctores, si tienen usted algo que comentar, que seguro que lo tienen, es verdad que ellos no son clínicos, son genetistas. Uh-huh. Pero si quieren, pues intervienen, porque además también ellos tienen sus ocupaciones, Jimena, y a lo mejor en un momento determinado nos quedamos usted y yo solos, que además he visto que tiene usted unos ojos muy bonitos, y me encanta. Y no sé, ¿tienen algo que preguntarles ustedes?
María José.
No, ¿qué tal? Jimena, bueno, en primer lugar es un placer oírte decir eso y cómo se apuesta por la vida, ¿no? Porque supongo que no fue fácil en aquel momento. Pero mira, gracias a la generosidad y al suerte de haber encontrado un donante, pues aquí estamos, hablando tan a gusto, ¿no? No sé si puedo preguntarte alguna cosita de tu enfermedad.
Sí, claro.
No, es que, ¿qué tipo de leucemia tuviste?
Yo tuve una leucemia linfoblástica aguda.
Ajá, vale. Claro, que es que precisamente en esas es donde realmente el trasplante es la opción curativa, efectivamente. Porque así como en otras leucemias, ¿no? Pues por ejemplo, en la mieloide crónica, que todos los pacientes acababan en trasplante, pues ahora no, gracias a la terapia dirigida, ¿no? Pero ¿y te hicieron el trasplante en qué ciudad vives?
En Madrid.
Vale.
En Madrid.
Vale, y entonces, pues ya está, ¿no? Ya te harás controles periódicos y...
Afortunadamente todo fue muy bien. Mi trasplante, yo no tengo hermanos, entonces desde el primer momento se plantearon buscar un donante fuera. Y mi donante vino desde Alemania y yo, bueno, le bauticé. Yo ahora cuando hablo de él, hablo de Hans, lo llamé así. Sí, ay, bueno. A mí me dijeron, es un chico joven alemán, dice Hans, está claro.
Claro. No, pues mira, yo a mí, ahora que dices chico joven, yo doy en la universidad clases de diagnóstico genético. Uh-huh. Y entonces, todos los años, una hora... viene una persona que fue trasplantada, un médico precisamente, que tuvo una leucemia y fue trasplantado, y todos los años, dedico una hora, viene él, cuenta su experiencia, cuenta tal, ¿con qué fin? Con que se hagan donantes, todo, ese es el fin, ¿no? Y tengo que decir que los estudiantes cada vez están más estudiados porque, sinceramente, antes lo de donar médula estaba un poco, ¿sabes? Como, digo, en el ámbito universitario, quiero decir. Oye, pues con esto se están consiguiendo bastantes nuevos donantes y estamos muy encantados, sobre todo porque los chicos jóvenes, pues oye, tienen que meterse en... tienen que sentir que esto es importante. O sea que estamos, bueno, cada uno, ¿verdad, Jimena? En su parcelita hacemos lo que podemos.
Yo creo que sí, ¿no? Que es verdad todo lo que dices, que la donación de médula ha sido como un misterio en España, que era algo como muy de, casi de película, ¿no? Igual sí. Que un trasplante, ni te abren la espalda de arriba abajo, ni nada. Pues claro. Creo que ir quitando todos esos mitos y todo eso viene bien, porque en realidad es mucho más sencillo de todo de lo que te crees, y en realidad puedes salvar una vida a alguien que te está necesitando. Exacto. Por eso yo ahora participo en la campaña que ha salido aquí en Madrid de Equipo Médula, pues eso, para dar un poco a conocer que es muy sencillo y que alguien te estará esperando probablemente. Entonces es fundamental.
Jimena, yo me voy a tomar la libertad de invitarte a que seas mi profe, en vez del médico que viene siempre. Si quieres venir a Pamplona y contarles a los chicos tu experiencia, me encantaría.
Bueno, yo encantada de poder ir.
O sea, que pues a través de Antonio, que me dé tus datos o para conectar contigo, y bueno, ya te llamaría. ¿Te
perfecto,
parece?
Perfecto, genial, sí, genial. Yo siempre, desde a mí me diagnosticaron la leucemia con 21 años. Yo estudié, siempre lo digo, cuarto y quinto de carrera en el Hospital de la Princesa aquí en Madrid. Licencié ahí. Y nunca he llamado siempre a las cosas por su nombre, ¿no? Una leucemia es un cáncer y no me gusta usar tampoco eufemismos, porque creo que ahí empieza el error, ¿no? Entonces, una vez que lo has aceptado y te cambia la vida, sí, yo no te quiero decir que no, porque sería mentir.
Vale.
Pero creo que dar a conocer y asumirlo y fomentar la donación de médula, sobre todo, es fundamental. Es fundamental para todos esos luchadores. Igual que ha dicho Antonio, que yo he escrito una novela, eso, Aún tengo la vida, se llama. Mi objetivo es dar a conocer para gente que pueda ayudar, que tenga esté pasando por ello, porque se lucha, se sale y luego se vive. Se vive durante la leucemia y después.
Claro,
un cáncer no te supone luchar, pero también vivir al día a día, tienes sensaciones muy muy fuertes. Yo, por ejemplo, soñaba en el hospital, y hasta que hemos hablado del Atleti, yo soñaba en volver al Vicente Calderón del brazo de mi padre, entonces era una motivación extra.
Vale, perdón. Yo quería también hacer una pregunta. Ahora mismo que ya tienes la serenidad de haber pasado por el proceso y todo esto, una de las cosas que también nos llama desde el punto de vista de la reivindicación a la gente que hemos hecho investigación en el campo de la oncología y de la hematología es la falta de apoyo de las, de verdad, en este país, desafortunadamente, del apoyo a la investigación, ¿no? Entonces, yo sé que tu tarea es básicamente convencer a la gente de que done. Pero, ¿cómo percibes el momento de si te ha apoyado la investigación, si te has sentido alguna vez que en España... nosotros somos conscientes de que en España investigamos muy bien, sobre todo en oncología, pero es cierto que estamos con restricciones presupuestarias, que todo el mundo nos cuesta conseguir un becario, y ese tema, los pacientes tenéis muchísima fuerza ahí. Y yo me gustaría saber qué opinas de todo esto, porque yo creo que es importante.
También. Igual que reivindico que se fomente la donación de médula, igual que se puede fomentar la donación de sangre, algo tan sencillo, o darle visibilidad, también considero que hay que apostar por la investigación, porque ahí es donde comienza todo. O sea, afortunadamente han pasado 12 años desde que me hicieron a mí el trasplante. En aquella época mi donante pues pasaría por el quirófano para hacerse una punción y extraer las células. Sin embargo, ahora pues ya la aféresis es lo que lleva. Claro, han pasado 12 años en los que ha evolucionado y que tiene que seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque igual de eso de entrar en un quirófano, una anestesia general impone más, pero es que ahora es un simple pinchazo. Entonces, todo eso se consigue gracias precisamente a la investigación. Entonces, si vemos la evolución, realmente habría que apostar por ella.
Vamos a aprovechar la antena, Jimena. Acabáis de decir los tres, es la primera vez en 187 programas y más de 500 entrevistas que os voy a tutear, pero me apetece tutear.
Muy bien.
Vamos a aprovechar, Jimena, a explicar de que el donar médula ósea es muy sencillo, porque, oye, pues a lo mejor hay gente que ahora mismo decide hacerlo. Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Tiene coste? ¿No tiene coste? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo se solicita? ¿Es fácil? ¿Hay trámites burocráticos complicados? ¿Cómo se hace esto?
No, es fácil. O sea, primero tienes que ser menor de 40 años para inscribirte y, bueno, rellenar un cuestionario, pues eso, de que no tengas ninguna patología ni nada, y simplemente si eres apto, te toman una muestra de sangre y ya formas parte del Banco Mundial. Entonces, eso no te cuesta nada, porque la donación de médula es una donación que se hace en vida. Entonces, solo te van a llamar cuando realmente alguien te necesite. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que digas, no, yo voy, dono médula y me olvido. No, tú te haces donante de médula y serás efectivo cuando alguien te necesite. Y entonces, claro, tienes la satisfacción de cuando alguien dona. Yo pienso muchas veces en Mihan, lo que él habrá sentido al decir, he salvado la vida de una chica española.
Claro. Y perdona, Antonio, perdona. Y esto que ha dicho Jimena, por ejemplo, aquí en Navarra, ¿no? Cuando los alumnos efectivamente comprueban, es que siempre es lo mismo, que es mucho más sencillo de lo que ellos creían y bastante menos invasivo de lo que ellos creían, pues me dicen, pero sí, pero ¿dónde voy? Entonces yo le digo siempre lo mismo, mira, no os preocupéis de buscar dirección estatal, id al hospital, preguntad en el banco de sangre y allí os informan de todo, cómo hacerlo, y ya está. Entonces ya van allí y ya lo que tengan que hacer, que es muy sencillo, se lo facilitan todo desde allí. Y entonces ya les tranquiliza, porque muchas veces dicen, pero sí, pero ¿dónde voy? ¿Eh? Y entonces eso, al banco de sangre, ya está.
Doctores, me imagino que además, yo creo que la gente tiene que saber que la donación de médula ósea no deja secuelas, que la donación de que la médula que has donado es una médula que se regenera, si estoy equivocado me lo decís,
claro.
Y se regenera en pocos días, que la estancia en el hospital es de poco tiempo, es decir, que porque muchas veces que, claro, donante, uno piensa que le van a abrir en canal, ¿no? Y que bueno, pues que quitemos vendas a la gente y digamos las cosas, como decía mi padre, mocosón.
Claro,
claramente,
claro.
Sí. Yo, por ejemplo, muchas veces he dicho, a mí mucha gente se piensa que me han abierto la espalda de arriba abajo el día del trasplante. Y yo el día de mi trasplante vi cómo entraba Hans en mi cuerpo por la vía mientras me comía un montadito de lomo con queso. Entonces, todos esos mitos que hay, sí, porque a mí me dijeron, es fundamental la alimentación. Y entonces en ese momento solo me apetecía un montadito de lomo con queso.
Qué rico, a mí también.
Sí, entonces, ¿sabes? Yo cuando lo cuento, la gente me mira como diciendo, no, es verdad. Yo, sí, es verdad.
Sí. Y si pones alguna foto del escenario, pues también dicen, anda, pero si estoy sentado, pero si esto no es nada y tal. O por ejemplo, lo que has comentado antes, Jimena, si una muestra de sangre, pues que a lo mejor no te llaman en la vida para dar la médula. Claro, entonces bueno,
lo importante es estar.
Eso es, estar, efectivamente. Oye, pues te voy a invitar seguro, ¿eh? Ya hablaremos.
Gracias.
Me encanta, por supuesto que me encargo yo de facilitarte todos los datos, doctora.
De Jimena y todo, ya está ahí.
Claro.
Además para este mismo curso.
Claro que sí, genial. Pues me parece fenomenal.
Gracias.
Doctor Cigudosa, en el año 1979 se realizó el primer trasplante de donante altruista. El año 1979. Ha llovido, ¿eh? Y esta colaboración supone aproximadamente que casi un 80% de enfermos pueden encontrar un donante alogénico, con lo que su expectativa de vida ha crecido en un 60%. Es verdad que quedan muchas cosas por hacer, Jimena, pero también es verdad que hay muchas personas como tú que han tenido la fortuna de aún seguir viviendo, ¿verdad?
Sí, sí, es fundamental. Yo creo que la ciencia evoluciona, tiene que ir evolucionando, y bueno, yo ahora cuando he visto, pues eso, cómo donan médula o me cuentan, pues va cambiando todo, ¿no? Los protocolos, afortunadamente, se va investigando, cada vez hay más casos en los que sales adelante y sales y tienes una vida normal. O sea, eso sí que es verdad que quiero recalcarlo, o sea, tú aunque hayas padecido una leucemia o tal, tú vuelves a tomar las riendas de tu vida y vuelves a correr. Yo me quedé que no podía andar ni escribir, pero vuelves a correr, vuelves a conducir, te vuelves a catarrar como todo el mundo, o sea, no pasa nada, o sea, vuelves a tu vida.
Jimena, qué importante, disculpa doctora, qué importante también una cosa que decía usted en lo que hemos hablado y me ha enviado, y es que en ningún momento dejó los estudios, usted siguió con periodismo, y eso yo creo que le ha servido también para poder explicar de una manera mucho más concreta, con un lenguaje más adecuado al resto de la sociedad, su propia vivencia. Es decir, que uno debe seguir con su vida dentro de las posibilidades que su salud le puedan ofrecer, pero deben intentarlo, ¿verdad?
Sí, o sea, tienes que buscar una motivación. Yo tenía 21 años y obviamente soñaba como todo estudiante de universidad con 21 años, un viaje fin de carrera, un Erasmus, muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando te cambias la vida de la noche a la mañana, pues te da la vuelta, te sientas y dices, bueno, yo quiero seguir estudiando mientras pueda, podía. Dices, uh-huh. ¿Por qué no? Es una motivación para alejarte también un poco, ¿no? De las cuatro paredes del hospital, tener un incentivo ahí. Dices, bueno, pues podré, no podré, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces te olvidas un poco de la enfermedad. Dices, bueno, me ha quitado muchas cosas, me está dando otras, pero yo... No voy a permitir que me anule del todo.
Doctora, ¿por qué tenemos tan pocos familiares que sean donantes? Que sean compatibles.
Sí, bueno, efectivamente, es que hemos visto de todo, desde personas que tienen un solo hermano y tienen todos los complejo de subjetividad compatible totalmente, o familias de 8 hermanos que no han conseguido ninguno, efectivamente. Esto es una cuestión de la carga genética con la que han nacido. Esto no es una cuestión de por qué, sino, bueno, es una cuestión de probabilidad. Y quería comentar una cosita, Jimena, que nosotros, por ejemplo, ya para mezclar un poquito un paciente trasplantado y las pruebas genéticas, nosotros, por ejemplo, los clínicos están muy acostumbrados también a mandarnos no solamente la médula del paciente cuando tiene la leucemia, sino también el control pre y post trasplante en los distintos momentos, para ver cómo va desapareciendo hasta que desaparece y que no aparezca las células con el daño genético inicial. La genética aporta ese pequeño, aparte de cómo clínicamente cómo se encuentra el paciente, sí. Y demás, aportamos esta información. Y eso a los médicos, claro, les relaja definitivamente, porque utilizamos técnicas de muchísima sensibilidad. Podemos detectar una célula tumoral entre 1 millón y entonces, claro, decir que no hay nada, que está limpia, pues es una garantía, ¿sabes?
Sí, es lo que yo cuando hacía, yo preguntaba, ¿pero cuánto hay de Hans y cuánto hay mía?
Eso es. Hacemos las pruebas que se dicen de quimerismo, efectivamente. Eso es. Y vamos viendo cómo va aprendiendo las células de Hans en este caso, y que las células van desapareciendo, por lo tanto el clon tumoral ha desaparecido. Entonces, eso es una prueba que realmente tranquiliza muchísimo.
Sí.
Doctora Jimena, tú has dicho, Jimena, que te diagnosticaron leucemia cuando tenías 21 años. Doctora, la leucemia me imagino que está latente, lo que pasa es que no le mostró la patita hasta los 21 años.
Bueno, no. Quiero decir, esa frase puede llevar a error. La leucemia no es un cáncer con el que has nacido, no es un cáncer hereditario, sino que es un cáncer adquirido. Entonces, no es que haya células en el nacimiento que lleven una carga genética y luego a los años aparezca. No, la leucemia aparece en el momento X de la vida. Es una enfermedad adquirida y el daño genético que hemos detectado, los biomarcadores, están solo en la médula ósea, no en ninguna, por tanto no es hereditario.
Perfecto.
Entonces la leucemia, la linfoblástica, que es la que padeció Jimena, normalmente se da más en gente joven, niños y gente joven, esa leucemia aguda. Mientras que hay otras leucemias agudas, que son las de origen mieloide, que se manifiestan, aparecen más en los adultos. Pero no se nace con ella, se adquiere.
Jimena, con respecto a tu familia... cuando a ti te diagnosticaron, tu preocupación debió ser impresionante, lógicamente, pero ¿cuál fue tu grado de preocupación hacia tu familia?
Me preocupaba mucho. Mis padres estuvieron conmigo, entonces, bueno, yo sí que es verdad que cuando me dijo mi doctora, tienes una leucemia, le pregunté que me voy a poner bien y me dijo, lo intentaremos. Entonces yo ahí sí que me di cuenta que si ellos lo iban a intentar, yo tenía que ponerme todo de mi parte para poder ayudar. Entonces, a veces me preocupaba más de cómo podía estar mi madre, que estaba conmigo, mi padre, que estaba también por las noches conmigo, que de mí misma. O sea, yo no quería ellos verlos mal, para que ellos no estuviesen mal, yo tenía que estar bien, o sea, positiva,
y entonces creo que ahí es donde te preocupas del otro, pero sabes que tú eres la pieza clave, ¿no? Que tú no te puedes venir abajo. Yo sí que es verdad, lo acepté muy bien y lo llevé bastante bien, como todos, tienes tus momentos, pero claro, yo no podía permitir ver a mi madre mal.
Ya, eso lo comentan muchos pacientes, eso que acabas de decir lo comentan muchos pacientes. De sus padres, sí.
Doctor Zigudosa, ¿está usted por ahí o se ha tenido que ir? ¿Doctor? Yo creo que ha tenido que irse, él tenía un poquito la agenda complicada. Pues
estoy aquí, ¿eh?
Está aquí, pues fenomenal. No se preocupe, porque sé que está haciendo cosas y como está un poco de oyente, se lo agradezco igual, Juan, ningún problema. La verdad es que qué interesante. Comentaba antes, Jimena, que en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid se ha presentado las vivencias de donantes de médula mediante un equipo médula, ¿no? ¿Qué es una batería de anuncios? ¿En qué consiste esto?
Es una campaña para sensibilizar precisamente de la donación de médula, ¿no? De los que significa que no es nada y que es muy fácil. Entonces, la campaña está muy bien porque pone de manifiesto lo que siente un donante de médula que ha donado ya y cómo lo vive el otro lado, o sea, en mi caso el trasplante. Entonces, creo que son las dos realidades que se producen, la sensación de uno que regala vida y el que la recibe. Entonces, somos personas normales que hacemos una vida normal y que de repente, pues un día uno te llaman para donar médula y en mi caso para recibirla. Entonces, esa sensación es una historia con final feliz, pero gracias a las dos partes.
Jimena está constantemente nombrando a Hans, que Hans en definitiva es un amigo imaginario, ¿eh?
Sí.
¿Sabe quién es? Pero usted sí ha tenido contacto con dos personas, con Antonio y Eduardo, que a quien les ha puesto cara, y que fueron donantes, ¿no?
Sí, yo Antonio, de hecho, lo he llamado Hans Antonio, porque era lo más reflejo que tenía de mi Hans, ¿no? Pero para mí, conocer a Antonio y a Eduardo fue fundamental, porque a mí me faltaba entender ese otro lado. Entonces yo muchas veces me lo había imaginado, y el día que grabamos la campaña, por fin pude cerrar como toda la historia. Era algo que a mí me faltaba, y aunque yo sí que pude darle las gracias a mi donante a través de la Fundación Carreras, no tenía esa sensación, ¿no? Necesitaba que alguien me explicara cómo era, cómo vives ese momento en el que te extraen la médula, que lo estás viviendo, lo que sientes cuando te llaman. Entonces creo que eso me ha aportado algo que desconocía y que realmente quería saber.
¿Sabe que el día 13 de junio, que para usted es un día importantísimo, porque es cuando recibe la grata noticia de que va a tener una médula, el día 13 de junio es San Antonio de Padua, San Antonio, usted tiene un amigo que se llama Antonio, San Antonio, y además en la calle de los Pez de Madrid hay una iglesia que se llama San Antonio de los Alemanes?
Sí, y una cosa más, es que era martes y 13.
Y martes y 13, ¿eh? Sí. Curioso, ¿eh? Para usted el martes y 13 ni te cases ni te embarques, pero mire, sí. ¿Eh? Médula.
Sí, claro. Efectivamente, martes y 13 fue el día que me dijeron que tenía un donante de médula, y cuando yo todavía no podía ni andar casi, ni vestirme, ni tenía muy pocas fuerzas, ese día salí casi medio corriendo del hospital, subí, bajé las escaleras, por la energía que me dio el que me dieran la mejor noticia de mi vida.
Claro. Doctora Calasán, qué bonita es la vida, ¿eh?
Desde luego. Mira, la verdad es que, lo ha comentado antes Juan, el tener, o sea, sí, trabajamos en un laboratorio diagnóstico, recibimos las muestras de los pacientes, pero estamos tan en contacto con los médicos, con los hematólogos, pero desde el día uno, que entonces todas estas vidas, todo este tema humano lo vivimos de cerca, y es para mí lo más importante. Yo a toda la gente que trabaja aquí conmigo en el laboratorio, en el momento, o sea, todos sienten que detrás de cada muestra, de cada tubito que recibimos cada día, hay una persona, hay una familia, hay toda una vida, y entonces esto es fascinante, el que todos nos podamos ayudar. Sí, estaría 50 años más con esto.
somos un equipo.
Exacto, eso es. Y la verdad, bueno, yo, esto no sé si lo sabe Juan, pero yo, igual que Jimena, necesito eso de cerrar, ver a los donantes, ¿no? Para cerrar su historia. Yo hice, pero solo una vez, y pasé planta con un clínico para ver a todos los pacientes que estaban ingresados con leucemias ese día. Y puse cara, ¿sabes? Pues si tenía alguna duda, que no tenía ninguna, a los pacientes que estaban esperando resultados, ¿sabes?, genéticos. Entonces fue como una especie de, vamos, si alguna vez tengo alguna duda, ¿sabes?, no retrasar el informe, hacerlo lo mejor posible, no hacer esperar, ta, ta, ta. Vamos, ahí sí que se reciclo.
Por cierto, Jimena, y siguiendo al hilo de lo que dice María José, el comportamiento de los médicos que la han tratado y la han cuidado, ¿cómo lo podría definir?
Bueno, forman parte de mi familia ahora. O sea, es un vínculo que te une mucho, tienes buenos y malos momentos con ellos, yo confié plenamente en ellos y siempre suelo decir, ¿no?, que la persona que me dio la peor noticia de mi vida me dio la mejor también. Entonces es esa familia que he encontrado en el hospital y que a día de hoy sí son mis médicos y puedo decir que son mis amigos también.
Jimena, ¿cuándo decides escribir Aún tengo la vida?
Pues decidí escribir el libro 12 años después, porque creo que no me veía capaz de sentarme delante del folio en blanco y adentrarme otra vez en la historia. Entonces creo que necesitaba que pasara tiempo para cambiar la perspectiva con el hospital, porque ahora ya vas a una revisión, vas con otro ánimo y es diferente. Entonces, es verdad que si este libro lo hubiese hecho hace 5 años, probablemente no hubiese salido como ahora. Porque la vida te va enseñando, han pasado 12 años, he tenido otras experiencias en mi vida, he vivido fuera, y eso todo te enriquece. Pero sí que es verdad que todo comenzó en el 2006, cuando yo dije, la primera vez que dije, aún tengo la vida, pasando el 14 de septiembre, que fue el día que me trasplantaron.
Pues ustedes tres, a lo mejor no se lo creen, pero hemos pasado una hora. Hemos pasado una hora hablando, se me ha pasado...
Fíjate, es verdad.
Cuando hay calidad, yo siempre lo digo, cuando hay calidad y cosas que decir, por eso me encanta cuando pasan profesionales como ustedes o personas humanas que tienen cosas que decir, valor añadido, el tiempo pasa muy rápido y con una gran satisfacción. Bueno. Pues ha sido un verdadero honor, un placer para mí compartir con ustedes este momentazo de radio. Y Jimena, te hemos puesto antes la canción del Atlético de Madrid, pues ahora te vamos a poner, para vosotros también, doctores, la música de Doctor en Alaska. No sé si recordáis esa serie mítica y maravillosa que tantas noches nos hizo sentir unos buenos momentos en la 2. Pues nos vamos a despedir con ellos. Un verdadero placer para todos y un beso.
Enhorabuena
por lo que estás haciendo, ánimo.
Eso es, venga. Un abrazo
a todos. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Pues el jueves que viene volveremos con otro programa de enfermedades raras y el martes con el programa de investigadores por el mundo. Que sean un poquito malos, ya saben, sin hacer daño a los demás. Un abrazo.